Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan ya 17 minutos de las 10 de la mañana, tal como anunciamos a lo largo de la mañana de hoy, al término de la tertulia, con criterio propio. Bueno, pues que surgían además esos temas sobre el patrimonio y el catálogo de patrimonio en Puerto de Rosario. Ya anunciaba que estaría con nosotros el alcalde de Puerto Rosario, como se encuentra, don Juan Jiménez. Buenos días.
Ah, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido.
Gracias, un placer como siempre.
¿Cómo lleva estos días de calor?
Bueno, pues refrescándonos.
Hoy refresca más, ¿no?
Sí, parece que hoy se atenúan un poco las temperaturas, sí. Según se informa, pero sí, es verdad que desde el viernes aproximadamente han sido días muy duros de temperaturas altas, ¿no?
Bueno, temperatura que subió además de una forma importante de DIR el sábado, ¿no? Con el carnaval de día, ¿no?
Sí, efectivamente, parece que hubo una temperatura bastante alta. Y, hombre, me imagino que eso se recrudece cuando se aglomeran miles de personas, ¿no?
10.000 personas dicen que vienen, entendido.
Muchas me parecen. Yo no sé si fueron tantas. Yo no estuve, pero vi los vídeos y fotos y por lo que me han dicho, pues sí había bastante gente, ¿no? Sí recuerdo que el último año que se celebró antes que este, que fue en 2019, según los datos de la policía, había unos 7.000 y pico personas y me parecieron muchísimas. Cerca de 10.000 ya, pues yo creo que, hombre, en cada lugar, cada espacio tiene una capacidad de carga determinada. Te tires un pueblo con una capacidad determinada también. Y una fiesta como el carnaval de día, pues lleva mucha gente y es verdad que donde se congregan tantas personas, tanta masa humana, pues siempre puede haber algún tipo de consecuencia que se debe corregir, que se debe prever y demás, pero bueno.
Bien, para eso está, me imagino, que el plan de seguridad del propio evento, ¿no? O sea, que lo recogerá toda esa prevención de ante cualquier eventualidad. Ha surgido estos días, ayer y hoy, ha surgido el tema de la participación en un acto organizado privado, decía esta mañana un oyente, John Díaz. Le llamaba la atención que estuviesen camiones, que estuviese maquinaria, que estuviese cuadrilla de personal del Ayuntamiento de Puerto de Rosario limpiando algo que era organizado de forma privada y con lucro, ¿no? Porque, bueno, ahí las copas que se venden se cobran, ¿no? Don Marcial Morales aclaraba que, bueno, que es organizado de forma privada, pero con la colaboración del Cabildo y del propio Ayuntamiento, y que es por eso que el Ayuntamiento se hace cargo de la limpieza, ¿no?
No, ya no es un evento privado. Para eso se creó lo que es la Asociación, creo que es Cultural y Gastronómica Amigos del Carnaval de Tetir, con lo cual cualquier ayuda que se lleve a cabo por medio de una administración pública se hace a través de esa asociación. Para eso se creó. Y por lo tanto, no es. Si bien en un principio, hace años, la iniciativa fue privada, efectivamente, a raíz de la idea de una chica, una ciudadana de origen palmero que vive en, bueno, vive en La Somada, pero tiene un establecimiento en Tetir. A raíz de esa persona, pues surgió esa idea, pero ya hoy en día no es un evento privado. Razón por la cual las administraciones públicas, el Ayuntamiento sobre todo y el Cabildo también colaboran en cierta parte, pues colaboran. De hecho, desde ayer y hasta mañana, es decir, 3 días consecutivos, hay dos cuadrillas de limpieza de manera interrumpida por distintas zonas del pueblo para eliminar cualquier tipo de residuo, de basura que se generara a raíz del desarrollo del evento. El mismo domingo hubo una cuadrilla de la Iglesia Cristiana Moderna también trabajando allí en labores de limpieza. Vamos a ver, donde hay tanta aglomeración humana, como decía antes, siempre hay algún tipo de consecuencia y si encima ese desarrollo del evento tiene un componente lúdico, es decir, en el que se conjuga pues el consumo de alcohol, por ejemplo, pues, y hasta ciertas horas de la madrugada, puede haber consecuencias, ¿no? Eso está claro, como ocurre en cualquier fiesta que se lleva a cabo en cualquier parte. Y en Tetir, el carnaval de día del pueblo, pues ha alcanzado una dimensión pues bastante conocida. fuera de la isla incluso. Y eso pues prácticamente funciona sin publicidad, ya es un reclamo en sí. Yo, como les he dicho a los organizadores, si el año que viene se vuelve a repetir el evento, lo que hay que hacer es mejorar un poco el tema de las frecuencias del transporte, que aunque eso era una responsabilidad del Cabildo, en función de la colaboración que prestaban, y pues la limpieza un poco hacerla con más antelación, aunque ya digo, se está haciendo de manera intensiva en estos días.
Muy bien, pues hablamos también esta mañana de tema, preguntaba uno de los contertulios por la situación del antiguo Magma, antes Podomorfo, bueno, lo que va a ser, lo que se pretende que sea la ampliación del Hospital Parque, y que bueno, pues quedó paralizado por patrimonio, o sea, por el gobierno de Canarias, quedó paralizado a instancia de varios vecinos, y bueno, pues por un plazo de 6 meses pendiente de que se lleve a efecto todo el tema de catalogación patrimonial en Puerto Rosario. Y hablaban de cómo está el catálogo de patrimonio o la conservación del patrimonio, porque estamos viviendo de alguna forma, primero que ya el día 7 de este mismo mes de julio, o sea, hace 5 días, se aprobó de forma definitiva el reglamento que regirá al Consejo Municipal de Patrimonio Histórico Cultural del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Imagino que esto será previo a la elaboración de ese patrimonio. Serán estas personas las que puedan, no sé, si discutir, aprobar o elevar propuestas al Pleno o al Grupo de Gobierno. ¿En qué situación está todo esto?
Bueno, son varias cuestiones.
Sí.
Primero, la situación de lo que era la anterior discoteca Magma, que se supone que era una casona que atesoraba ciertos valores etnográficos, históricos y culturales, razón por la cual en su momento, por resolución judicial, se le dio al propietario del mismo inmueble una autorización para una remodelación del mismo, en teoría para la ampliación de la clínica Parque. Y que por resolución de la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias se paralizó, bueno, instando tanto al Cabildo como al Ayuntamiento de Puerto Rosario a emitir un informe en los 6 meses posteriores a dicha resolución sobre este asunto, razón por la cual, entiendo yo, si así no ocurriera, pues entiendo que el propietario del inmueble, pues entiendo que puede hacer valer sus derechos de posesión sobre el inmueble, o incluso también la Dirección General de Patrimonio Histórico pues informaría acerca de la ausencia de ese informe, que yo no descarto que el Ayuntamiento lo haga, porque al fin y al cabo, si la Dirección General de Patrimonio Histórico, lo pide, pues con informar es suficiente. Estamos todavía en plazo para ello. Ese es un asunto que lo considero importante, pero residual dentro de lo que es el marco del propio catálogo arquitectónico, sobre el que tengo que decir lo siguiente. El último pleno del Ayuntamiento de Puerto Rosario fue el pasado 27 de junio. Siempre los plenos son el último lunes de mes, y el miércoles anterior al último lunes de mes se celebra la Comisión de Asuntos Plenarios. En esa Comisión de Asuntos Plenarios nosotros llevábamos ya el asunto del catálogo de patrimonio histórico en relación a elevarlo a pleno para solicitar al órgano ambiental del Cabildo, perdón, que se pronunciara acerca del propio expediente del catálogo arquitectónico. Perdón, pero instancias de la oposición, Coalición Canaria, Partido Popular y Grupo Mixto, que se me pedía que dejarlo sobre la mesa para cribar de manera, digamos que conveniente, según ellos, el anexo que incluye más de 700 elementos susceptibles de ser protegidos en todo lo que es el casco urbano de Puerto Rosario y los pueblos, que he de decir que en el ámbito rural se incluyen más elementos que en el propio casco urbano de Puerto Rosario. Como digo, la oposición política en Puerto Rosario, Coalición Canaria, Partido Popular y Grupo Mixto, pidieron dejarlo sobre la mesa para hacer una comisión de trabajo en la que se cribaran esos elementos. Cuando digo cribar, entiendo que es reducir, digamos que pasar por el tamiz, todo lo que se no se considere oportuno. Bien, siendo así, pues accedimos, yo accedí como ante esa petición de la oposición, para que una vez resuelto el contrato con la empresa adjudicataria actualmente del catálogo arquitectónico y que fue la que hizo el anexo de más de 700 elementos susceptibles de proteger, pues se cree esta comisión, posiblemente a través también de una empresa especializada, que digamos que cribe esos más de 700 elementos. Esa es la situación actual sobre el catálogo arquitectónico. Yo siempre he sido un claro defensor del mismo, es decir, desde que era consejero de Patrimonio Histórico del Cabildo y ahora que soy alcalde, por distintas razones de ámbito político, he de decirlo, hasta ahora no ha avanzado más allá de la segunda de las cuatro fases que constan, de las que consta el catálogo arquitectónico. Ya estamos en la segunda fase. ¿Qué ocurre con los catálogos arquitectónicos? Que esto no es un problema de Puerto Rosario, es un problema ni no solo de Fuerteventura, sino de Canarias en definitiva. Según expertos en la materia, el gobierno de Canarias en su día, en la anterior legislatura, instó a todos los ayuntamientos y a los cabildos insulares a crear sus propios catálogos arquitectónicos según el ámbito de afección de cada administración pública. Y según esos expertos, en realidad los catálogos arquitectónicos se hicieron pensando en la ciudad de La Laguna, que no olvidemos que está protegida por la UNESCO y es en sí mismo un tesoro a proteger, Vegueta, el barrio de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de La Palma y algún pueblo de Tenerife que tiene pues, muchos elementos a proteger. Hablamos, por ejemplo, de La Esperanza, de Candelaria, de algunos municipios que realmente tienen elementos reconocibles a proteger. Más allá de estos núcleos, es muy complicado llevar a cabo un catálogo arquitectónico, pero también en eso, pero por una razón clara y que yo creo que la hemos comentado aquí más de una vez, que es que una vez que una casa, por ejemplo, se declara susceptible de proteger, si el propietario o propietaria de ese inmueble estima que un inspector de patrimonio no debe acceder a la misma para comprobar los valores culturales, etnográficos e históricos del mismo, se produce un bloqueo. Por lo cual, la administración determinada, ya sea un ayuntamiento, un cabildo, que debe velar por la protección de ese inmueble, tendría que indemnizar a ese propietario o esa propietaria para poder incluir ese inmueble en el catálogo arquitectónico de ese ámbito concreto. Eso para la administración pública supondría un derroche y un desfalco de dinero increíble. Es decir, no hay administración pública en Canarias con capacidad económica para afrontar esas indemnizaciones. Y ahí es donde se está encontrando el bloqueo, razón por la cual nosotros también, como ayuntamiento, elevamos una moción en su día, una propuesta al gobierno de Canarias para que modificara la ley de patrimonio histórico de Canarias y salvara esa traba, ¿no? Yo pensé que esto iba a ser más fácil, pero en toda Canarias se están encontrando problemas de este tipo.
Claro, nos vemos salpicados de distintas situaciones. Tenemos al lado de la residencia Masite un edificio que era usted consejero en ese momento en el Cabildo, en el que, bueno, pues se le dio autorización para demoler, creo que el ayuntamiento, si no me equivoco, ¿no? Y se demolió. Ahora estamos ahí con un solar en medio de que impide, bueno, pues se pretendía por el propietario ampliar el hotel en sí para como hotel de ciudad. Ahora tenemos un solar en medio en plena calle principal de Puerto Rosario. Seguimos un poquito más arriba, la antigua farmacia de don Manuel, marido de Hortensia, de doña Hortensia. Bueno, pues vemos que se conserva la fachada, pero se observa que se ha tirado todo el interior, todo ha desaparecido el techo, ha desaparecido todo la farmacia, la vivienda, ha desaparecido absolutamente todo, está todo vacío, con pilares metales de hierro que sostienen toda esa fachada. Ahí no parece que con el primero se monta un escándalo en las redes con ese segundo que acabo de mencionar, aunque no es el segundo, el tercero, pero con ese segundo que acabo de mencionar, en esa esquina, pues resulta de que no veo nada en las redes que preocupe a nadie, ¿no? O sea, y bueno, estamos hablando de la misma manzana. Sin embargo, la otra parte de arriba de la manzana, justo aquí arriba, la que mencionábamos antes, el magma, bueno, automáticamente se monta un revuelo. La verdad es que no son muchos las personas, pero escriben bastante, ¿no? Entonces, bueno, se monta un revuelo en redes para que se paralice porque nos estamos cargando el patrimonio. Y después, detrás de todo eso, lo que sí existe por parte de muchas personas en Puerto Rosario es el deseo de definir una zona, un casco antiguo. Ha habido un sinfín de intentos de definir un casco antiguo que de alguna forma pues le dé un poco de sabor al centro de la ciudad. Y se hablaba de la parte hacia el charco de la parte de antigua de toda la zona de detrás del casino, y se hablaba también de la zona de detrás del Tamasite, ese conjunto ahí. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué se plantea el ayuntamiento? ¿Se ha planteado algo?
Sí, claro, la evolución del catálogo arquitectónico, pero a mí me gustaría hacer una reflexión sobre lo que acabas de decir, Santiago, porque usted...
Parece que a mí particularmente, que lo veo de fuera, me da la sensación de que aquí hay distintos raseros para, según por lo que sea, ¿no? O sea, la clínica Parque, un propietario, un señor, compra y nadie le dice que tiene ningún tipo de protección, no hay ninguna protección porque no existe ese catálogo, y se monta un pifostio en esta ciudad, que donde tres, cuatro señores, pues opinan y de pronto se paraliza y una inversión ahí. En la esquina de abajo se tira toda la edificación, menos la fallada, exactamente como está ahí, y bueno, pues no pasa nada. Y en la otra, un poquito más abajo, pues también se monta otra historia con la demolición. No sé, esto parece que va por zona.
Creo que acabas de dar en la clave. Sí. En opinar. Sí. Yo puedo entender...
Siempre hay más gente.
Sí,
yo puedo... respeto todas las opiniones.
Por supuesto, no.
Sí, sí. Pero claro, a mí llama la atención que nada más que en unas sí y otras no. ¿No?
Sí, y además yo puedo pensar que ante la visión de una casa, de un espacio, de una plaza, de cualquier elemento que yo digo, bueno, pues me parece a mí que reúne unos elementos interesantes, ¿no? Culturalmente hablando, etnográfica o históricamente hablando. Pero mi función no es decir este sí, este no, sino de designar a unos profesionales en la materia que puedan decidir si realmente esa casa o ese elemento tiene valores para ser protegido. Y hay que hablar claro, es decir, Puerto del Rosario es una ciudad nueva, relativamente hablando, es una ciudad nueva. No tiene un casco histórico muy reconocible, más allá de lo que tú bien acabas de decir, la zona baja del casino del Porvenir y alguna cosa más, no, más allá de lo que es la propia iglesia, que efectivamente sí, si lo es un bien de interés cultural, como hay algunos otros en Casillas, en Tetir, y algunos otros elementos de un pasado reconocible, pero luego hay algunos elementos que tú dices, yo puedo opinar que sí, pero yo no soy un profesional en la materia. Es decir, se está hablando y ha habido cierta polémica acerca de la cornisa en Puerto del Rosario, que es la parte que da hacia el mar de la calle García Escámez, ¿no? Hacia abajo. Recuerdo que fue en los años 90 del pasado siglo, hace 30 años, que se llevó a cabo una remodelación de esa parte, un enfoscado, al fin y al cabo, sí, sobre lo que es esa zona, simulando, bueno...
Adecentándola,
simulando como una arquitectura canaria adusta, de lo que es una casa de campo, más o menos, ¿no? Bien, se puede entender que eso es protegible, puede ser, pero no es porque lo diga yo, o lo diga usted, o lo diga cualquier vecino o vecina, sino deberíamos regirnos por un criterio profesional y científico, es decir, que las cosas se hagan bien. Yo no digo que eso deba protegerse o no, sino que si se debe proteger, que se establezca de manera profesional, de manera fehaciente. En ese debate se está continuamente, para eso están los profesionales, ¿no? Los expertos en patrimonio histórico. Y yo creo que a veces ese debate es un poco estéril, en el sentido de que las cosas tienen sus propietarios y sus propietarias y tienen sus derechos sobre ellas, más allá de la necesidad que existe y debemos velar porque así sea, de proteger un inmueble determinado. Deben ser los profesionales quien lo decidan, ¿no? Y en esa tesitura estamos en Puerto del Rosario.
Es que estamos, da la sensación de que llevamos unos años que cualquier cosa es motivo de crítica, es motivo de crearse una algarabía alrededor de una noticia. Cierto es que se renovó o se rehabilitó, a lo mejor no acertadamente, no lo sé, tampoco soy yo conocedor de los métodos para renovar una molina. Me refiero a la molina, bueno, en la apariencia ha quedado fantástica, ¿no? La zona también ha ganado en cuanto a la obra que se ha conseguido con la plaza alrededor y demás, y hay un punto más mejorado en Puerto de Rosario. Bueno, eso tuvo crítica, porque bueno, dice que en los materiales utilizados pues no fueron los más recomendables para una rehabilitación de un bien. No conozco esto como un bien de interés cultural. Sencillamente estaba ahí y estaba en muy malas condiciones. Pero sin embargo, uno camina un poco más arriba ahora, que está la obra de eje norte-sur, y resulta que llega a la rotonda que sube para, que nos permite todavía subir, no se puede bajar, la rotonda que cruza la circunvalación de Puerto Rosario, y ahí alguien montó una molina también, y me llamó poderosamente la atención que efectivamente comienza la obra, y lo primero que hace es una pica, ¡pumba!, tirar a la... No he oído una sola palabra, no he leído una sola letra en las redes al respecto de esa molina, se la cargaron y punto. A lo mejor no era tan vieja, pero también tenía su significado, marcaba, ya llevaba unos años, ¿no? Sí. No, quizás no tanto como la otra, pero bueno, estaba ahí y nadie, yo no vi que nadie reparase ni nadie reparaba. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No, aquello fue al piso y siguieron escarbando, ¿no?
Sí.
Hay como un debate en esta ciudad que ni hacemos ni dejamos hacer, ¿no?
Bueno, sí, has hecho un paralelismo muy claro acerca de dos espacios muy similares y sobre el debate que genera uno y que genera otro. En relación a la Molina de la Charca, en el que el Ayuntamiento de Puerto Rosario llevó a cabo una remodelación por medio de la empresa adjudicataria sobre lo que era el edificio histórico de la propia Molina, yo creo que ha quedado estupenda desde mi punto de vista, no solo lo que es el propio inmueble, el pequeño edificio, sino el entorno, la plaza que la circunda.
Que ¿era un solar?
Era un solar impracticable. Es verdad que era de tierra. Era tierra porque tierra había en su inicio allí. Y lo que hay ahora es una pequeña plaza de descanso, de paseo, de poder disfrutar de la propia molina. Ahora se está haciendo el proyecto museístico de la misma para darle contenido con enseres de ámbito agrario, con paneles informativos y demás. Y es verdad que en aras al proyecto de la circunvalación de Puerto del Rosario, en el que hay... A diario se puede ver, si se circula por esa zona, dos grandes máquinas de pica que están demoliendo la piedra de lo que es esa rotonda en el que estaba inscrita una molina que el Cabildo en su día impuso allí hace décadas. Y bueno, y ya no existe. Pero no existe ni la base. No, se lo han cargado. Es decir, todo es relativo. Todo es relativo y en función de, entiendo, hasta del interés de cómo se establece la crítica. Yo estoy muy contento con lo que hemos hecho en la Molina de la Charca. Por lo que sé, gusta a los vecinos y a las vecinas de Puerto del Rosario, y eso es lo importante. Más allá de eso, yo creo que siempre tenemos que remitirnos a los profesionales, a los que saben de este tipo de cuestiones, y es en las que las administraciones se apoyan para que lo que sea protegible se proteja y lo que sea remodelable se remodele.
Bien, óyeme, algo agradable en medio de tanta demolición y reconstrucción. Puerto Rosario, orgullosa de Laura Afonso, la alumna referente del municipio con la mejor nota de la EBAU en Canarias. Y bueno, ella desde el IES de Puerto de Rosario se le agasajaba, se le brindaba un un homenaje, un reconocimiento en el Ayuntamiento de Puerto de Rosario.
Sí, efectivamente, así es. El pasado viernes, el día 8, se hizo realmente en las dependencias del IES Puerto, del IES Puerto aquí en la capital, con presencia de la viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, del vicerrector de centros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estaba la directora insular de Educación, doña Cristina Alfonso. Los profesores y profesoras de esta muchacha, de Laura Afonso, y sus padres que estaban allí. Bueno, y la directora del Pablo Neruda, Mari Carmen, que hacía tiempo que no la veía, me alegré mucho de verla después del percance que sufrió. Colegio en el que, con antelación al IES Puerto, estudió Laura Afonso. Es una estudiante brillante, brillantísima, que ha obtenido las mejores notas de la EBAU con notas de 10 en cada uno de los exámenes de la convocatoria. La mejor nota de la EBAU de toda la provincia y es de Puerto del Rosario. Ahí estuvimos un rato con ella, estuvimos hablando, estuvimos compartiendo momentos muy gratos. Esta chica va a estudiar medicina en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, y yo espero que en un futuro, cuando concluya la carrera, pueda desarrollar su periplo profesional aquí en Fuerteventura. Sería un orgullo que un talento como ella pues se retrotraiga en cuanto a sus inicios, porque es de aquí, es majorera, y trabaje aquí una vez que se convierta en médico, ¿no? La verdad es que para sus padres debe ser un auténtico orgullo tener una hija tan brillante.
Muy bien, pues, óigame, el Ayuntamiento de Puerto Rosario ha reducido el tipo de gravamen de las tasas por licencia de obra al 0,5% hasta diciembre de este año 2022.
Efectivamente, se trata de mejorar el acceso al pago de tasas de cualquier ciudadano o cualquier ciudadana de Puerto Rosario a la hora de solicitar cualquier tipo de licencia que se requiera para cualquier servicio, cualquier obra que se desee pedir. Es una reducción bastante importante, ¿no? Que prácticamente facilita de manera exponencial en cuanto al pago de tasas la solicitud de una licencia.
Sí, que normalmente lo han bajado ustedes un 0,5% de ese total que hay que pagar, que es un porcentaje de lo que es el proyecto de la obra que se va a realizar.
Efectivamente.
Óigame, alcalde, la pasada semana anterior, fruto del pronunciamiento en primera instancia del juzgado de Lanzarote en Fuerteventura, en Puerto Rosario, bueno, pues se condenaba, repito, en primera instancia, todavía con derecho a recurso, creo que todavía no se han agotado los 10 días, del concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Al día siguiente se procedía a, en este caso por parte del grupo de gobierno, usted le retiraba las competencias, que es lo que puede retirar, no se le puede retirar el acta, a pesar de que lo pida el Partido Popular, a pesar de que lo pida Podemos, a pesar de que lo pida en la propia Coalición Canaria, que lo único que se le puede retirar es aquello que se le ha delegado, que son las actas. Claro, el propio partido en el que participa el concejal, pues salía Plataforma por Fuerteventura, salía lógicamente apoyando al concejal, digo lógicamente sabiendo de que a otros les parecerá una burrada lo que digo, pero bueno, es lógico que unos se protejan, ¿no? O se apoyen hasta tener el último pronunciamiento judicial del tema, pero sin entrar en el fondo del asunto. Y en este caso, bueno, lo que se dice en la nota de prensa de la Plataforma por Fuerteventura es que la situación del ayuntamiento cambia. Deja una ambigüedad medida, ¿no? En este caso, de que el ayuntamiento, porque es así, queda en minoría con respecto al grupo de gobierno. Pero bueno, no sé, y a partir de ahí, en ese momento, se empieza a desarrollar todo una historieta completa de que, bueno, ahora que después se va a presentar la moción de censura en el Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Toda la semana pasada, cualquier lugar que iba, oye, ¿para cuándo la moción? Y la verdad es que no, uno al principio no sabía de qué hablaban, pero lo cierto es que el grupo de gobierno ahora mismo está en minoría, ¿no?
Sí, la corporación en Puerto Rosario consta de 21 concejales, la mayoría son 11, mayoría que teníamos hasta el pasado martes. momento en, hace una semana justamente, un momento en que decreto el cese de las competencias del concejal, con lo cual ya deja de formar parte del grupo de gobierno. Y bueno, entiendo que pasa a las filas de la oposición en la manera en la que se considere oportuno ese, ese paso. El partido del concejal cesado, de José Juan Herrera, José Herrera, sí, emite un comunicado el mismo martes por la noche, me parece que fue la semana pasada, en el que establece que sí, que hay un nuevo escenario efectivamente político en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, porque es verdad, una vez que se produce el cese de un concejal que formaba parte del grupo de gobierno, hay un cambio de escenario, evidentemente. Es verdad que la nota es muy ambigua. Yo entiendo que también es normal que ante una condena que, en cierto modo, establece una inhabilitación, al margen de otras cuestiones derivadas de la sentencia, que en algún momento, no sé cuándo, porque yo entiendo que eso lo debe marcar hasta la propia estrategia jurídica del concejal, porque habrán recurrido a la audiencia provincial y tengo entendido que si no le saliera bien, pues incluso con posterioridad al Supremo incluso, y estamos hablando ya de más de 2 años, de, entiendo yo, según dicen los profesionales, de resolución de ese, de esos recursos. Pues puede marcar los tiempos en base a esa inhabilitación, por si tuviera interés en presentarse a las elecciones, entiendo yo que esa es la, la estrategia. Y entiendo que ese comunicado de su partido responde a la necesidad de decir que se van a defender, que, bueno, es una manera de situarse, de cierta fortaleza, por así decirlo, de no situarse en la indefensión. Yo lo interpreto así y ya está. Es verdad que en relación a la situación en la que queda conformados los bloques dentro del Ayuntamiento de Puerto Rosario, el grupo de gobierno en este momento está en minoría, ciertamente. Yo, cuando tomé la decisión del cese del concejal, después de que pasara la jornada del lunes, que fue cuando se conoció la sentencia y no hubo una renuncia, yo había comunicado ya que iba a tomar una decisión a la mañana siguiente, y como así fue. Bueno, la decisión que tomé la hice con todas las consecuencias, es decir, a un riesgo de perder la mayoría de gobierno y, bueno, y no sé si la alcaldía, no lo sé, pero a mí, ya dije la semana pasada que a mí eso no era lo que más me preocupaba. O sea, yo por encima de todo siempre he ponderado que lo importante son los intereses de los ciudadanos, el bien común. Que los puede gestionar este equipo de gobierno, muy bien, pero si lo hace otro grupo de gobierno, también me parece bien. Es decir, no es algo que yo haga una lucha de ello a ultranza. Y esa es la situación actual. Yo hasta donde sé, de momento mantenemos la cierta estabilidad en el grupo de gobierno, que eso es lo importante. Y hay que tener en cuenta una cosa. Siempre se pueden conformar nuevas mayorías. Por supuesto que sí, eso es lo de menos. Lo importante, como digo, es la gestión y el trabajo. Yo creo que estos 3 años de mandato se han notado respecto a mandatos anteriores en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Y queda menos de un año, pero casi un año de legislatura, y yo creo que es importante concluir todo lo que se está llevando a cabo, que es mucho y de calidad también, lo quiero resaltar. Bueno, nosotros seguimos gobernando y seguimos trabajando. Yo sigo llevando la agenda de alcalde como hasta hoy, de aquí para atrás. Es verdad que el pleno siguiente es el próximo lunes 25, dentro de 2 semanas, y ahí ya veremos cómo se desarrolla. No tengo nada más que decir. De momento estamos trabajando como hasta hoy, como de aquí para atrás.
Muy bien. Otro tema que quería comentar con ustedes es el tema de las obras. Lo comentamos, sé que lo comentamos en cada entrevista. ¿Cómo están las obras? La llamada muralla china, la continuación del paseo marítimo hasta el parador, hasta Playa Blanca. La gente está paseando masivamente por ahí cada día. Y sin embargo, eso es una obra que todavía no está abierta al público, al tránsito. Pero fruto de la situación que estamos viviendo, la inflación, la guerra de Ucrania, todo lo que ha ido aconteciendo, esa obra se encarecían los materiales, por lo que nos explicó la última vez, y la empresa adjudicataria pues manifestó que no podía seguir adelante con esos costes. Tenemos otra obra aquí importante, son obras importantes para Puerto de Rosario, que es todo lo que es la continuación de una combinación de peatonal y con un solo carril desde aquí, desde la esquina de la iglesia, continuar con un Primero de Mayo hasta Ciudad Jardín, hasta la rotonda del Carnero en Ciudad Jardín. ¿Cómo están esas obras?
Son obras distintas, sí. Aunque es la misma empresa la que las ha ejecutado hasta el momento. En el caso de Playa Blanca, que a mí me parece estupendo que la gente ya lo utilice, porque se puede caminar perfectamente. Me han dicho
pero no está prohibido eso.
Vamos a ver.
Está en obra. Ahí pasa algo. ¿Quién es el responsable? La empresa ya no está.
La empresa, sí, pero se ha llegado a un acuerdo con la empresa a la espera de que la Dirección General de Costas nos autorice al Ayuntamiento la modificación de la memoria del proyecto para simplemente relicitar lo que queda de obra, que no es otra cosa que la adquisición del pavimento, es decir, de la piedra que va a formar parte del pavimento, y ya está, es lo que le falta a la avenida.
Bueno, iluminarlo después, iluminar, que tiene la base puesta ya.
Evidentemente. Pero caminar sobre asfalto o caminar sobre piedra de manera uniforme, no hay. Es decir, para la seguridad de un viandante no hay mucha diferencia. Es decir, cada uno es responsable de lo que hace. Es decir, a mí, como digo, me parece estupendo que la gente transite por esa zona, porque para eso, al fin y al cabo, es para lo que se va a servir la propia avenida una vez que esté concluida. Como digo, estamos esperando de un día para otro la respuesta de la Dirección General de Costas. Yo creo que estamos casi al límite de poder tenerla terminada a final de año, porque no le queda gran cosa si no es la imposición del pavimento, que eso es lo más ágil en cuanto a la realización de la obra. Y en la de Primero de Mayo, mañana a las 11:30, tenemos una reunión con el director de la obra, que estaba residiendo en Irlanda hasta la semana pasada, que ya se ha trasladado a Fuerteventura, y con la propia empresa, que es la misma de la Avenida Marítima, para la resolución, si es posible, del contrato, y porque está parada. Si hay una obra que tiene problemas en Puerto del Rosario, es la de la plataforma única de la calle de la Avenida Primero de Mayo. En el tramo ese que bien ha definido, entre el centro de la ciudad y la rotonda que se conoce como la del Carnero, en la zona de Ciudad Jardín. Porque está parada por la misma razón que se paró la de la Avenida Marítima, que es el incremento del coste de los materiales y el flete de los mismos, es decir, el traslado, más el aumento de los combustibles. Todo ha sido una concatenación de causas, pero no nos pasa a nosotros, pasa en todos lados. La obra pública, por lo general, está sufriendo este tipo de circunstancias en todos lados. Queremos llegar a un acuerdo con la empresa, vamos a ver si es mañana, aunque ya me han trasladado el ánimo de la propia empresa de poder resolver el contrato. Ellos no son, ahora mismo no se ven con la capacidad de poder afrontar la obra y relicitarla de nuevo. Es decir, en esta obra yo creo que sí estamos, somos conscientes de que no se va a terminar antes de las próximas elecciones, seguro. Yo creo que, porque no da tiempo material de poder ejecutar. Mi intención sí sería la de que vaya avanzando de la manera más ágil posible.
Claro, a nivel de Carané se publicaba en días pasados y tan solo una semana se ha duplicado el número de obras, ya pasan los centenar de número de obras que se han dejado de licitar precisamente por los cambios que se han producido en los materiales. Estamos hablando de más de 50, cerca de 60 millones de pesetas solamente del gobierno de Canarias. Si le sumamos ayuntamientos y cabildos, estamos hablando de una friolera bastante bastante alta.
La semana pasada, disculpe, tuvimos una reunión de la ejecutiva de la FECAN en la ciudad de Moya. la ejecutiva la forman 17 personas de los 88 ayuntamientos y todos coincidían en los mismos problemas que tienen en toda Canarias. Y consisten en esto, que muchas empresas adjudicatarias de obra pública se encuentran en la tesitura de no poder afrontarlas y se ven pues una baja temeraria de por los costes y tener que renunciar a la obra y que el ayuntamiento o el cabildo en cuestión tenga que volver a licitarla.
Fíjeme, de un tiempo a esta parte ya no se habla de Muerto de Rosario, la puesta en marcha de una serie de actividades para los pequeños, la puesta en marcha de distintas actividades culturales que coinciden inclusive en la misma noche, en los fines de semana y entre semana, la dinamización comercial en Puerto Rosario, en definitiva, desde cultura, desde festejos, desde distintas áreas, comercio, distintas áreas del ayuntamiento, se ha demostrado que efectivamente convocas actos a la misma hora en distintos puntos de la ciudad o del municipio y se llenan todos. O sea, faltaba sencillamente la ganas de dinamizar.
A mí eso de Muerto del Rosario nunca me gustó.
No, a mí tampoco, pero era lo que mejor lo definía, porque no había nada, no se hacía, no es que no saliera la gente, que no se hacía nada. A poco que se ha hecho cosas y se están produciendo eventos, vemos la Plaza La Paz llena de gente, sí, con más de 1.500 personas, sencillamente con cantacuentos. O sea,
sí, sí.
O sea,
que... los cantacuentos son como los Rolling Stones para los niños.
Sí, sí.
Sí, es verdad, hace 2 semanas se llevó a cabo en la Plaza de La Paz un concierto de los cantajuegos, que actúan por toda España con gran éxito, y aquí realmente ocurrió así. Había más de 1.000 personas entre padres y niños y niñas, y la verdad que fue fantástico poder ver a los chavales cómo disfrutaban. Eso forma parte efectivamente de la agenda del Ayuntamiento de Puerto Rosario, sobre todo en el ámbito cultural, para dinamizar la actividad social, lúdica y cultural de la capital. Hay eventos en todo tipo. Bueno, hemos hablado del carnaval de día, es un evento más.
200 pelas y un piano.
200 pelas y un piano, en el que ha habido 6 conciertos en distintos puntos de la capital, con éxito de asistencia, es decir, en llevando la música clásica a entornos pues como en Tetir, como en Casillas, como en Los Llanos, en Guisguey, en la zona de los Hornos de Cal de Los Pozos y los Hornos de Cal del Charco.
Del Charco, que es donde acabó.
Efectivamente. Como parte de lo que es el Festival de Ópera Fuerteventura, que ahora empezará también con nuevas actividades. Y todo en Puerto del Rosario. Financiamos nosotros prácticamente la Ópera Fuerteventura. Luego, tanto en la Biblioteca Municipal como en la Casa de la Cultura, hay continuamente, todas las semanas, la presentación de un libro, de una exposición. El Puerto es poesía. Todas las semanas hay algo. Este fin de semana próximo es el Indie Fest, un festival con grupos de ámbito independiente de nuestro país en el recinto ferial, tanto viernes como sábado, en jornadas continuas. Tenemos dentro de 2 semanas la carrera de la Ruta del Queso en Casillas. Más las fiestas populares, en fin, seguramente estoy hablando de cosas y me dejaré mucho atrás. Recientemente fue el Brancho Rock. Habla usted también, por ejemplo, y me gustaría hacer mención de que, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que en plena pandemia muchos emprendedores y emprendedoras abrían restaurantes en Puerto del Rosario y que siguen abiertos, y hoy Puerto del Rosario es una referencia a nivel insular dentro de la oferta gastronómica de nuestra isla. Antes nosotros, y es verdad, hay muy buenos restaurantes en La Oliva, en Pájara, en Twineje, en Antigua, en todos lados. Pero antes salíamos más a cenar, a comer fuera, ahora es la gente de esos municipios los que vienen a Puerto del Rosario. Eso es un cambio de tendencia, ¿no? Importante.
Sin duda. Bueno, pues alcalde, sabemos que tiene usted agenda comprometida esta mañana, ya son ya las 11 de la mañana, sé que usted tiene a las 11:15, ya me están llamando, dando los toques. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta ocasión, como siempre. Saludos.
Un placer, como siempre, estar en esta casa.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida hablaremos de, en este caso, bueno, pues, de un hecho que se ha producido por parte de los jóvenes en cuanto a maltrato animal. Lo comentará Marusa Hernández con Guasimara Cabrera, gerente de Oxy Wildlife.